Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Estaremos hablando cada capítulo sobre la literatura, la cinematografía, el mundo paranormal en general, historias de nuestros invitados y sucesos de índole alienígena. Apaguen las luces, un poquito de botana o alguna bebida con la que nos quieran acompañar porque ya estamos un poquito más para allá que para acá. Vivamos este ratito de terror. Bien dicen por ahí que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y el tema de hoy nos lo pone directamente en cara. Hablemos de asesinos seriales. El primer caso que les traigo es mi asesino favorito, pero ya vendrán los casos siguientes. Quiero empezar con la VIP de este gran podcast. Tenemos nada más y nada menos que a Gentaf.
La Genobaby, claro que sí. Hola, guapas. ¿Qué onda? ¿Qué pedí?
¿Cómo estás, bebé?
Estoy, que es ganancia. ¿Y tú cómo estás?
Entrando en esto. Entrando en el viaje. Ok, bueno, siempre le hago estas dos preguntas a los invitados. ¿Crees en lo paranormal? Sí, no. ¿Por qué? Pues sí, creo que siempre alguien que ha vivido una experiencia paranormal está abierto a esto.
Total. Aparte, bueno, yo no vengo de familia de brujas, pero mi mamá siempre ha sido como la más sensible de toda mi familia. Entonces, pues, ¿cómo no creerle a tu propia madre, verdad?
¿Y cuál es tu película de terror favorita?
Mi película de terror favorita. Uy, qué difícil. Híjole. Terror, a ver, define terror, porque hay muchos tipos de terror.
Ajá, o sea, está slashers, terror paranormal, está terror un poquito como psicológico, la que tú consideres que es tu favorita.
Es que, a ver, es que esa es una pregunta muy cañona y nunca la he sabido responder, porque hay películas que te impactan mucho en el momento y se convierten en algo que dices, güey, ¿cómo es que me causó, me provocó tantos sentimientos? Yo creo que, mira, ya, para no hacerte el cuento largo ni a la gente, yo creo que mi película favorita podría ser Evil Dead. El remake, sí, ¿verdad? Hija de la chingada. Bueno, a ver, tenemos aquí unos personajes muy marcados. Evidentemente. Tenemos a la experta, que es Adal. Tenemos a la discípula, que es Jen Taft. Tenemos a la maricona, que es Malo. Y tenemos a la ingenua, amateur, Jürgen.
¿Llegaron a ver la película de la piñata?
Ay, ¿qué? No. Ay,
pero
¿qué?
Es
Ay,
algún
¿qué, ma?
hotel allá en
No,
Puerto
es...
Vallarta, amiga.
Sí, es cierto.
No,
es
de chicas muy así,
o sea, de hecho yo la
así
traté de buscar
Jürgen.
Y es de una piñata, que hay una maldición como mexicana y la ponen en una piñata en una isla. Y unos adolescentes rompen la piñata y los empiezan a matar a todos así, de que les corto así.
La bonita rubia. Creo que en esta historia yo moriría primero.
La que se apañó los dulces de la piñata, dije.
Todas las escenas en las que matan a alguien.
Eso es muy de los 80s.
80s y 90s se basa en sexo y masacres.
Esa rubia que cuchillan y sigue así avanzando, o que va corriendo y se cae, ¿sabes? Y la alcanza.
Nada más que de rubia no tienes nada, mi amor.
Pero mira, soy la morena.
Ya pues, a ver.
Pues muchas gracias por estar aquí. Me gustaría mucho que al final del capítulo pudieran contarme una historia paranormal que tengan por ahí. Ok, para empezar este capítulo, mi asesino favorito. Esto es algo que tal vez no debería de decir, ¿no? Como que no debería de tener un asesino favorito, pero lo tengo.
Porque tendría yo...
¡Temblaste!
Ok, es John Wayne Gacy. ¿Han escuchado de él?
La neta es que yo estoy bien clavado con misterios, casos no resueltos de la policía, asesinos seriales, etcétera. Pero a mí me pasa que me cuesta mucho grabarme los nombres, a menos de que sea Jeffrey Dahmer o algo así. O la Mataviejitas. Ah. Sí, pero ya que me cuentes un poquito de él, ya seguramente agarro el pedo, si es que lo conozco, ¿no?
Pues lo puedes conocer o reconocer como el payaso asesino.
Es un calvo... ¿Gordito? Ah, sí, sí lo topo.
Sí, bueno, American Horror Story, la temporada...
La de Freak Show.
El payaso que aparece ahí está basado en él. It también está basado en él. Stephen King leyó el artículo y de ahí se inspiró cañón. Mejor conocido justo como el payaso asesino. Fue el único varón y el segundo de tres hijos. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad y estaba muy unido a sus dos hermanas y a su mamá, pero era castigado muy frecuentemente por su papá, que era alcohólico y abusaba físicamente, pues, de ellos, tanto en golpes como de la mamá sexualmente. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzó por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él. Fueron pocas las veces que ganaba la aceptación de su papá, ya que lo denigraba mucho llamándolo marica, estúpido, bueno para nada, hijito de mami, y tenía todos esos daddy issues muy muy marcados. Tanto que le afectó sexualmente. O sea, de tanta era la presión de su papá y tanto de él como de demostrar que quería pretender ser heterosexual, porque no lo era, que tenía que aceptar todo ese tipo de reclamos y le costaba mucho trabajo tener una erección con una mujer. Entonces, a la edad de 9 años, un amigo de la familia muy cercano abusó sexualmente de él. Y después de esto, esto es como algo que tienen todos los asesinos en serie en común. Todos tuvieron un abuso, ya sea sexual o mental. Todos tuvieron desprecio de parte de algún familiar o de toda su familia. Y todos sufrieron un golpe fuerte en la cabeza. Eso no sé a qué se deba, pero los marca mucho y eso le ha pasado casi...
La pizza.
Yo solo había notado que todos matan animalitos antes de matar gente. Bueno, sí, muchos creo que sí tienen como antecedentes de abusos en general. Bueno, sí, algo he aprendido es que, verga, muchos ya nacen como con la malicia, sí. O sea, en el alma. Eso me lo enseñó Mike Myers en Halloween. También, esa es como mi saga. Dentro de Chuck, Freddy Krueger, Scream, Jason de Viernes 13, etc. Yo creo que sí, Mike Myers sería Michael Myers sería como mi favorito. Ay, el Mike Myers.
Mi compa. Me ha costado mucho trabajo aceptar el nuevo cine de terror, porque justamente venimos de los 70s con El Exorcista, de los 80s con Halloween, y de todas estas cosas que marcaron el terror tan en general en la cinematografía, que ahorita solo son réplicas. No hay alguien que venga con una idea nueva, a menos que sea terror psicológico.
O de Indonesia.
Exacto. Entonces sí me cuesta mucho trabajo como aceptar el nuevo terror y... darle la oportunidad de decir, bueno, la voy a ver, a lo mejor no está llena de screamers como todas las demás. Pero pues siempre me terminan decepcionando, la verdad.
Híjole, es que yo sí me sé varias películas recientes que son buenas, la neta. Y es que hablan de otro tipo de cosas, no es tanto como un slasher. No, sí hay nuevas, sí hay recientes buenas, rescatables, la verdad.
Pues aviéntame unas porque la
Claro.
Annabelle, que todo el mundo así es que no mames, quiero ver a Annabelle. Quiero ir a ver a Annabelle. Y Annabelle es una mierda.
Oye, algo muy cagado de Annabelle es que me dio mucho miedo en la del Conjuro, cuando no tenía como mucho que ver con la historia. Y me gustó mucho la tercera, güey. O sea que normalmente la primera es la mejor, la segunda ya es mierda y la tercera chingas a tu puta madre. No, pero la 3 de Annabelle se me hace rescatable, la verdad. Se me hace. ¿La has visto?
Bueno, no.
Ah, entonces.
Amiga, ya no se antoja verla.
Pero yo sí he escuchado que la 3 no era tan mala y la vi y la verdad sí es la más rescatable de todas.
Ya la veré.
Yo me las aventé todas y vemos.
O sea, de las 3, ¿cuál es la que más te gusta?
Ninguna, prefiero el Conjuro 1.
Claro, no, es que el Conjuro 1 la fui a ver como 4 veces al cine. Comentaba que la pregunta de tu película favorita es una pregunta muy abierta, porque por ejemplo, el Conjuro me causó mucho impacto la primera vez que la vi, la segunda y la tercera en el cine, ya después como que... pero de todas formas se me hace una película buena, o sea, recientemente y buena.
Lo que me gusta mucho del Conjuro 1 es que justo está ambientada en esta época de los 70s, 80s, la fotografía de la película justo lleva ese concepto, el arte de la película también lleva ese concepto, y eso es algo que retomando el viejo cine, pero logra resaltar en esta década.
Bueno, otra saga que a mí me gusta mucho, no sé si toda, pero las versiones que se han manejado de esta misma primera entrega que hubo, es la de Amityville, y creo que es algo que se...
Con Bella Thorne.
Que es... Esa no, fíjate, pero está buena en efectos especiales y en effects, pero no, yo creo que la primer versión de la peli, que es la historia como real y basada en una historia original, creo que es la más cabrona.
De hecho, el tercer capítulo de The Nightmare Club tocamos el tema de Amityville con mi mamá, que estuvo fabuloso. Retomando el tema, después de las humillaciones de su papá y todo esto, el amigo de la familia abusa de él sexualmente y desde ahí se le crea aún más el trauma Y después de esto, a la edad de 11 años, se golpea en la frente con un columpio, el cual le causó un coágulo de sangre en el cerebro. Pasó desapercibido hasta que cumplió 16 años porque comenzó a sufrir desmayos REM. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo por dar lástima, porque al parecer el señor no se cansaba de humillarlo, y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para que disolvieran el coágulo, y bueno, estuvo en tratamiento. La verdad no se sabe si se disolvió o no, porque ya ni siquiera pudo seguir con las consultas médicas. Asistió a 4 colegios diferentes y acabó abandonando cada uno de ellos. Y en realidad nunca se graduó hasta después de tiempo. A la edad de 20 años, siguió el consejo de su papá, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses. Y ahí se dice que abusó de un cuerpo, literalmente necrofilia. Entonces fue despedido de la funeraria y regresó a graduarse de Northwestern Business College. Después obtuvo un puesto bastante bueno mientras era aprendiz de una compañía de zapatos, y despuesito de su graduación empezó a trabajar ahí. En 1964 se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera, Marilyn Myers.
Myers.
Y se casaron en septiembre de 1964 después de terminar su periodo como de aprendiz en la empresa. Ascendió a un cargo del departamento como más importante. Fue muy activo en organizaciones en general del estado de Springfield y se unió a clubs, ascendiendo a vicepresidente en 1965. Según estudios de un profesor de sociología de la Universidad de Alabama, John Wayne se casó en 1964 y debido a sus problemas sexuales por los traumas de su papá, rara vez conseguía una erección con su esposa. Y en una de esas erecciones que consiguió fue cuando pudo engendrar a su hija. Todo por los problemas mentales causados por su papá, por su físico, y durante ese año fue cuando tuvo su primera experiencia homosexual, porque se dice que el cadáver del que abusó era el de un hombre. Se mudó a Waterloo.
Culo tenemos todas, di. Ah, no sé qué verga andaba.
Se ve la historia, pero no tan así.
Es que yo hago mi chamba.
Sí, no, ese trasfondo del...
No sabía que se había casado y que tenía una hija. Pensé que seguía siendo maricón.
Pues siguen siendo.
Yo sé que lo había escuchado. Casi todos tienen ese problema también. Es algo muy
serio. Alguna de nosotras podría...
Ay, qué locura. Carne magra. No.
Se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, el cual era de la familia de su esposa. Eran socios mayoritarios. Su primer matrimonio terminó después de que él se tuvo que declarar culpable por el abuso sexual a menores en 1968, porque había muchas denuncias contra él, y como ya era alguien reconocido en la sociedad, fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen. Pero después de 18 meses en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento, entre comillas. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó todo su registro criminal, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores, que ahí vienen. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria, y ella, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Dejó a su esposa y a su otra hija. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de que su show como payaso y las distintas fiestas con temática que realizó en su jardín se hicieron muy populares, de que cada fin de semana era como: hoy hay carne asada disco, vénganse todos a mi jardín. Y iban a la fiesta y empedaban y así. Lo que no sabían es que había cadáveres debajo de esa casa. Había como un indicio muy fuerte que la gente decía que su casa olía muy feo de repente, y él decía: no, son las tuberías. Pero pues eran todos los cadáveres que tenía escondidos. Se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas, y finalmente se convirtió en vocal de mesa del mismo partido. En ese supuesto como importante que tuvo, fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la que entonces era la primera dama, Rosalind Carter. Y ella autografió una fotografía que tenían juntos que decía: para John Gacy, los mejores deseos. Durante la búsqueda de la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó mucha vergüenza al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en la foto aparecía John Gacy con una chapa en su solapa que mostraba la letra S, la cual significaba que era el servicio secreto y le habían otorgado la autorización para acceder a informes clasificados. O sea, de verdad ya era alguien muy importante en la comunidad. Es que era todo, era como el buen vecino, El payaso que daba show a los niños, el que hacía las mejores fiestas, el que tenía que ver con la política, era todo en su vecindario. En su segundo matrimonio terminó porque su esposa se quiso divorciar de él, me imagino que por todos los traumas y las impotencias sexuales, y esto fue a mediados de 1976. Entonces, en 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero él se rehusó. También dijo que él era como demasiado insistente, que lo llevó a insistir hasta como 7 veces en que él lo llevaba. Y hasta le ofrecía marihuana y otros estupefacientes para convencerlo.
¡Ay! ¡Hasta una! ¡Saca el popper! ¡Pinche payaso culero!
De dos víctimas que fueron reportadas como supervivientes, las únicas dos, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento que tenía John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. Ninguna sospecha recayó en él hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años llamado Robert Pies, quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo para el Kentucky Fried Chicken donde él era gerente. Un allanamiento de casa de John reveló diversos artículos relacionados con las otras desapariciones. O sea, aparte, pendejo, porque guardaba cositas.
También hay asesinos que he visto en internet que son bien maltripeantes porque... De hecho, hay uno en específico que no me acuerdo su nombre, la neta, ya lo mencioné al principio, que cada que asesinaba a alguien, llamaba a la policía y confesaba lo que había hecho llorando, así como si estuviera muy arrepentido, pero de repente colgaba y no daba datos de él, ¿sabes? Solamente confesaba el crimen llorando en la, así destruido, y colgaba y a la verga. Pero eso te dice pues que obviamente fue un arranque de algún trastorno psiquiátrico que tenía, mental, o sea, que de repente perdió el control, asesinó a alguien y de repente pum, la realidad llegaba a su cabeza.
Sí, pero le pasaba muy seguido, o sea, era
sí, fue serial, sí, fue serial, hasta que dieron
tipos de enfermedades que tienen.
Realmente realmente no sé si dieron con él, no me acuerdo del desenlace de la historia, si alguien lo sabe, por favor pónganlo en los comentarios, pero era un güey, un señor que así asesinaba gente, llamaba a la policía, se confesaba entre lágrimas, colgaba y nadie sabía nada de él, ¿sabes?
Las víctimas o los cuerpos que hallaron eran de hombres homosexuales.
Todos fueron de hombres, pero justo a eso voy, la mayoría tenían no más de 16 años. El más grande tenía 21.
Wow. Babyface. ¿Ah?
Sí, no me la sabía.
Una babyface.
Sí, por eso era payaso también. Bueno, tenía como ese fetiche, siento,
¿no? Ay, no,
por,
qué mal viaje. Güey, o sea, qué mal viaje para la gente, o sea.
Las mamás de vamos a llevar a nuestros hijos.
Y ahora, ¿con qué confianza acercas a tu hijo, a tu cría, a una botarga en el Disneyland? Cepillín ya falleció, mi amor.
Ay, loquita. ¿Qué otro ejemplo puedo dar?
El Chabelo. Ay, no, y tampoco tiene Cepillín. Se sabe, se sabe.
El 22 de diciembre de 1978 confesó todos sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972. Clavó un cuchillo en el cuerpo de un joven del que estaba abusando y al ver cómo la sangre brotaba del cuerpo sintió una sensación de excitación y eso comenzó a gustar. También confesó haber matado a más de 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. ¿Ven que estas casas gringas tienen como un sobrepiso donde están las tuberías? Ahí los enterraba. Las otras 5 víctimas las había arrojado a un río cercano. Al menos una de las víctimas fue recogida de la estación de buses. En donde vivía él había una estación de buses, pero era muy barato, entonces los vagabundos, las personas que vivían en la calle, la tomaban y era más fácil como encontrar niños vulnerables que estuvieran huyendo de casa o con problemas para convencerlos.
Claro, gente vulnerable, como las poquianchis o cómo se llaman estas gordas de
las poquianchis.
No, No, esa. No.
Ellas tenían burro.
Las chiquirrucas o algo. ¿Cómo se llaman? Las que cancelaron hace poquito en internet porque abusaron de un inmigrante afuera de la casa del refugio del inmigrante en Guadalajara.
Ah, que le ofrecieron dinero.
Y era un billete falso y le tocaron sus partes y todo. Y todo lo transmitieron en vivo en Instagram.
O sea, que hay que tener una...
Es que es gente vulnerable, es abuso, güey. Y deja tú eso. Y más abuso, güey, darle un billete falso. O sea, no chingues.
Los más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de su mamá, las autoridades encontraron el resto de al menos 4 cuerpos más. El 4 de febrero de 1980 comenzó el juicio en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente todavía, alegando que tenía problemas de desórdenes mentales. Sin embargo, su testimonio fue, pues, rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental y los resultados dieron negativos. Es decir, que no tenía ningún, como, padecimiento ni problemas mentales.
Hay unos que nacen con la semillita mala.
Con la mala, la semilla del diablo. Su abogado argumentó que tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes del asesinato y después recobraba como a la normalidad para atraer y disponer de más víctimas. O sea, como que sí tenía, o sea, como que sí lo hacía a propósito, pero cuando los mataban, según él, no era a propósito. En un momento del juicio, la defensa intentó afirmar que los 33 homicidios que había cometido este cabrón fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica.
Ay, no mames, obvio no. Es más, hasta se quiso justificar con el hecho de que, ay, no, los atraigo para matarlos, pero cuando los mato no es a propósito. No, ay, no, no chingues. Sí. No chingue, doña. Sí. Cuéntese otro chiste.
Pero el forense del condado demostró que la evidencia eran afirmaciones, pues, totalmente imposibles, porque era como con saña, con ciertos artículos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Que no era de que te estaban ahorcando cogiendo, era otra cosa. Sí, no, o sea, solo se quisieron justificar con eso. Pues le dijeron que esto era imposible. Además, él ya había confesado a la policía. Y era incapaz como de suprimir la evidencia de que, güey, no fue un ahorcamiento sexual, no fue para excitarte. Neta, fue con saña y fue con diferentes instrumentos y te mamaste, ¿no? Fue hallado culpable el 13 de marzo de ese mismo año y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte.
Por si no te mueres una vez.
Por si reencarnas,
mamadísimo. Bueno, por si alguna...
No chingues.
Y pues su final fue ejecutado en inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y sus últimas palabras justamente revelan que su personalidad no estaba, pues, ni bien y que aparte no estaba nada arrepentido de lo que había hecho. Fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo.
Verga, qué amenazante despedida.
En conclusión, John Wayne Gacy violó y asesinó a 33 niños y adolescentes entre 1972 y 1978, ejecutado a la edad de 52 años mediante inyección letal en el centro de correccional Stateville de Illinois en 1994. Su última cena consistió en pollo frito de Kentucky, porque pues era el gerente de que hablas, judías cocinadas en salsa de tomate picante, patatas fritas, una malteada de chocolate y fresas que no le dieron.
¿Sabías que? Esta es su sección, señora, en casa. ¿Sabías que? La que no cae resbala, di.
Una más trucha, otra somos más malas.
Yo hubiera sido una víctima muy fácil para ese pinche payaso. Yo siento que lo que impacta es precisamente que sea un payaso. Sí, y claro. Su físico, bueno, sí, todas las representaciones, claro, posteriores en películas fueron, o sea, asemejadas a su personaje de payaso. Tanto en American Horror Story como en, sí, claro, It, etcétera, porque sí es algo como más... Es una fobia ya como declarada. Lo hace... Es un diferenciador de los demás, ¿no? No me dan miedo, pero tampoco les tengo mucha confianza.
No, lo bueno que ahorita, gracias a Dal, aprendimos más de este asesino.
De John Wayne Gacy.
Sí, sabemos poco, pero sabemos mucho, hermana. Sabemos mucho, muy informada.
¿Qué pedo con que, güey, Kentucky Fried Chicken tuvo a un asesino serial de gerente?
Bueno, a mi mamá una vez le salió una cucaracha en sus quetiras. Seguro era un asesino del Kentucky, pero de otro tipo.
Güey, pues hace poquito en Chile o no sé en dónde, lo leí hace poco, una morra en su hamburguesa encontró un dedo pulgar. Y entonces trató de demandar a la cadena, pero como las leyes por allá no están muy chidas. No, le dijeron de que te damos 1,000 soles, o bueno, la moneda que manejen, por el inconveniente. Y resulta que fue un trabajador en la fábrica que pues, se mochó el dedo y se le fue ahí en la carne.
Ahorita que mencionaron lo de que, güey, o sea, qué fuerte que contratas a un gerente en tu franquicia y no sabes quién realmente es, ¿no? Bueno, no sé si ustedes conocen a Rodney Alcala. Bueno, es un asesino que fue muy sonado también porque conocen estos dating shows. Shows que son como shows para conseguir citas, en donde pues tienes a una, ¿cómo se dice? A una...
Pues enamorándonos, básicamente.
Ándale, algo así. Nada más que este show tenía el formato, y de hecho muchos shows posteriores se basaron en este mismo formato, donde la chica en cuestión, o el chico, la verdad no sé, estaba en una silla y a un lado había como un panel con 3 prospectos ocultos, ¿no? Entonces solo eran como preguntas, obvio. Y hubo un caso muy sonado donde transmitieron un episodio donde una chica estaba jugando este show y habían 3 prospectos ahí, y uno de ellos, pues, fue el que la super... Sí. Rodney Alcala, sí, ajá, sí. Él, es él. Bueno, la chica, obviamente, el güey tenía un vergo de carisma y obviamente él fue el elegido, y después de eso, pues, tuvieron la cita pagada y todo ese pedo, pero la chica lo denunció porque cuando tuvo la cita con él, pues, notó actitudes muy raras que no concordaban con lo que él había mostrado en el programa. Y ese es otro síntoma u otra cosa que tienen los asesinos seriales. Sí, tenía todo el perfil de un psicópata porque normalmente son como encantadores y aparentan muy bien y de repente pum, te clavan el cuchillo. Y luego, después de que lo denunció y después de que todo este pedo, afortunadamente, bueno, la chica no fue asesinada por él, pero pues después lo remitieron a la policía y salió que pues había abusado de un chingo de gente, había matado un chingo de gente.
Tremenda televisión.
Y hasta ahorita, no sé si siga vivo, creo que sigue vivo, no sé bien, déjenme corroborar ese dato. No, murió el año pasado. ¿En qué año estamos? ¡Ah! Acaba de morir en julio 24. Sí. Y fue acusado por secuestro, violación, proveer mota a menores, 5 de homicidio en primer grado. O sea, no, un chingo de antecedentes. Rodney Alcala, te voy a decir algo. A mí no se me hacía guapo, la neta, cero, güey. Güey, haz de cuenta que un Alex Lora, así. Es eso, que como es una cita ciegas y están así como atrás de un panel, pues encantó a la chica con su carisma, era él.
Se me lo doy, amiga.
Ah, mira, él era. Pero sí, es efectivamente eso, como también, bueno, hay muchos casos similares, por eso digo que es un patrón que se repite. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que es un asesino súper famoso, que pues igual se ligaba a güeyes porque él era homosexual. No, Jeffrey Dahmer era un asesino de Nueva York, no me acuerdo de qué ciudad de los Estados Unidos, pero él era gay y declarado y así, entonces iba a los antros, a los clubes y todo, se ligaba a güeyes, los llevaba a su casa, los asesinaba y se los comía. Ay, ay, era caníbal. Jeffrey Dahmer, y fue en los 80s, 90s. La moraleja de la historia de Jeffrey Dahmer es, amigas, aguas con quien quedan en el Grindr, en el Hornet. No, nunca sabes si te va a salir un pinche caníbal, güey. Por ejemplo, hay otro también que recientemente acabo de escuchar otra vez de él en un top que vi en YouTube. Pero era un vato que, por ejemplo, también fue encarcelado porque él en foros de internet no engañaba a la gente. Más bien, él preguntaba quién quería jalar a un pedo canibalista.
¿no?
Lo fuerte de esto es que quedó con un güey que estaba de acuerdo con el canibalismo. El pedo de esto es que lo cortó, lo fue tasajeando cacho por cacho y se lo iba comiendo enfrente de él. Y el güey estaba de acuerdo y seguía vivo. Pero, o sea, le iba cortando que el pie, que la pierna, que el brazo y todo. Y el güey seguía vivo y se lo comió enfrente de él hasta que lo mató. Y todo eso lo documentó en video.
Una puta locura.
Claro. Y después de eso volvió como, obviamente seguía como preguntando en foros, pues quién quería seguir jalando al pedo, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿jalan?
No, güey. Pues pasamos ahora sí a lo que nos truje. Un estudio realizado en 1997 por Eric Henke a partir del estudio de 34 asesinas en serie de Estados Unidos, llegó a las siguientes conclusiones. La media de edad se sitúa en torno a los 33 años. El 50% de ellas tuvo ayuda de un cómplice masculino. El motivo fundamental fue económico. Casi un 50% utilizó el método de envenenamiento. Y sus víctimas preferentemente son niños, ancianos y personas enfermas, ya sea que tengan defensas bajas o que sufran de alguna capacidad diferente. Y es como que han tenido una relación sentimental, o sea, no precisamente como amorosa, pero sentimental con esas personas. Les voy a contar lo que fueron las tres asesinas seriales más grandes de la historia. La primera fue Judy Buenoano, conocida como la Viuda Negra, fue ejecutada en la silla eléctrica en 1998, envenenó a su esposo con arsénico y ahogó a su propio hijo, quien estaba parcialmente paralizado. Además, intentó acabar con la tercera víctima usando una bomba. Aparentemente, el motivo de todo esto era el dinero de los seguros de vida. La segunda, un poquito de México, ¿no? Ya basta de Estados Unidos. Fue justamente apodada la Mata Viejitas, que justo estábamos hablando hace rato, Jen. Fue condenada a 759 años en prisión por 11 cargos de asesinato, luego de que a principios de los 2000... se encontraron a varias ancianas estranguladas en la Ciudad de México. Los expertos creen que sus actos eran respuesta hacia la venganza a una madre alcohólica, quien regaló a ella a un hombre que abusó sexual y mentalmente de ella cuando tenía 12 años. O sea, era como que tenía repudio a la gente mayor porque le recordaban a su madre. Y la última que igual me impresiona mucho es Dorotea Puente. Dorotea fue detenida en 1988 por envenenar a sus inquilinos para robarles sus cheques de seguro social. En su patio se encontraron restos de 4 mujeres y 3 hombres. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero murió a los 82 años en prisión en la prisión central de California Women's Facility. Y entre otras, la verdad es que hay un top de más de 36.
La mamá de Paulette. Ah. Ah, no, ¿verdad? Que esa no. No, 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 ella no es una asesina, dicen.
¿Dice ella nada más?
De verdad. Carla Panini. Ah, no, ¿verdad?
Y pues bueno, aquí finaliza nuestros casos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan?
Mira, esto, o sea, después de la descripción que diste de la Buenoano, de la Buenano, es que evidentemente hay gente que tiene más temple y más fortaleza para afrontar ese tipo de experiencias, y hay gente que no, que obviamente se descarrila, que su mente colapsa y terminan siendo este tipo de personas y de peligros para la sociedad en general, porque, güey, madre, padre, alcohólico, tío, tía, abuela, o sea, creo que, bueno, no sé, pero creo que todos tenemos en nuestras familias, o sea, abusos, pues también creo que mucha gente los vive, no comparte esa experiencia, afortunadamente, pero pues sí, eso me deja, ¿no? Que de verdad, o sea, no puedes enclaustrar cómo tú vives las cosas o cómo la gente a tu alrededor las vive, porque tal vez el de la casa de enfrente las viva de una manera atroz y cabrona y desemboque en este tipo de consecuencias o reacciones que pues no tienen explicación. Es como cada uno vive las cosas y cada mente es un mundo y está cabrón. Y lo que esto y muchas películas y muchas experiencias en general me dejan como moraleja, precisamente, ¿no? Como una película que vi hace poquito que se llama Unhinged, que ya se las he puesto creo que a Jürgen y a Malo. No sabes quién es el pendejo de enfrente al que se las estás haciendo de pedo. No sabes qué ha vivido o no sabes cómo ha tomado o adaptado él a él mismo lo que ha vivido. Y uno de repente se siente muy gallito tocando el claxon, pintando dedos, mentando madres, tanto en el carro como en el metro, como en cualquier lado. Y, puta, y lo digo por experiencia personal, o sea... No, mucha gente no sabe esto, pero yo una vez estaba muy chavito, yo la verdad empecé a fiestar muy chavo, y una vez me puse muy pedo en un bar, literal me peleé con un vato con el que iba, mi exnovio, y estaba tan emputado en general que literal le pinté dedo a un güey que se me quedó viendo en la calle, y me sacó una pistola así, y me iba a disparar, no sé si me iba a disparar o no, pero se puso muy heavy.
No, pues no, es que no sabes.
Nunca sabes. Entonces, moraleja del cuento, contando esto y todo lo que hemos platicado durante este podcast, es que, chica, tengan mucho cuidado a quién le están pintando el dedo o a quién le están gritando chinga tu madre, porque nunca sabes qué clase de persona o qué ha vivido esa persona o cómo lo ha tomado.
Ya, la verdad, esto ya casi llega a su fin. Primero, gracias por estar aquí. De verdad, lo aprecio muchísimo.
Sabes que sí.
Invitados VIP. Por cierto, vayan a escuchar la canción de Jen. Antes de finalizar esto, por favor, cuéntenme una historia paranormal, cortita, larga, como sea. Échense. Empezamos contigo, Jen.
Ay, seguro. Para marcar el ritmo, Di. Bueno, la experiencia más paranormal... chicas! Pero bueno, una experiencia paranormal que yo tengo muy marcada y que es como la que me dijo que no hay manera en que este tipo de cosas no existen, es que yo una vez me fui a vivir a otro estado con un exnovio. Entonces rentamos un depa juntos y literal como a la semana, puta calavera, terminamos y yo no sabía qué hacer porque pues estaba en otro estado, en otra ciudad que no era esta. Entonces pues yo tenía amigos allá afortunadamente y uno de ellos me dijo, ah, pues ¿sabes qué? Si no te quieres regresar todavía a tu ciudad, yo tengo un departamento de mi familia que pues nadie está ocupando ahorita, ¿no? Ya lo desocupamos hace un chingo y entonces pues te puedes quedar ahí mientras, no hay nada, pero pues es algo, es un techo. Entonces yo dije, jalo, ching su madre, no hay pedo. Estuve ahí varias semanas y la neta sí era como que, pues un departamento deshabitado, sin muebles, etc. Pero lo curioso es que era el último departamento de todo el edificio, estaba en el último piso. Por ende, los techos eran muy altos, entonces ellos, no sé si ya venía por como predeterminado en la arquitectura de los departamentos o era cosa de ellos, pero habían construido un tapanco entrando al departamento, luego arriba como de la estancia, ¿no? Y pues yo nunca usé ese tapanco, la neta es que yo me quedaba en un colchón ahí en un cuarto y chingue su madre, ¿no? Y ahí estuve solo un rato. Tapanco es como, okay, es otro piso
improvisado, así mini,
ya, de maderita, ya, así como una casa del árbol, ya, en un piso. Pero realmente no cuenta como un piso, ¿sabes?
Justo yo tenía una cama que era un tapanco. Abajo era mi closet, que tenía dos puertas y, o sea, estaba muy chido. Y arriba era la cama.
Algo así era. Entonces, un día como en reconciliación con el ex, pues fue como de que, ay, pues quédate conmigo, ¿no? En el depa. Y yo no sé por qué, fíjate, raro, pero ese fue la única noche que decidí dormir en el tapanco. Entonces, pues ya estábamos literal acostados con todas las luces apagadas, eran como las 2, 3 de la mañana. Pues estuvimos como platicando un rato, acostaditos, ya sabes, empiernados, bla, bla, bla. Fíjate que no, pero ya cuando estábamos como literal callados, como a 2 de dormir, ya como en mood de que, güey, ya. De repente escucho una risa así maldita, como de una anciana niña, algo así, abajo de nosotros en el tapanco. Entonces, lo primero que hice fue codearlo y decirle, ¿escuchaste eso? Y fue como de, sí, güey. Entonces ahí fue cuando supe que pues no estaba yo loca ni no estaba yo imaginando cosas. Entonces le dije, güey, ¿qué hacemos? y todas las luces estaban apagadas y el apagador estaba abajo donde se había escuchado la risa. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, la neta, yo no voy a bajar. O sea, fue muy real y fue, no fue afuera, no fue, fue abajo.
Mucho, o sea,
abajo. Abajo del tapanco. Haz de cuenta que estás aquí arriba, estás aquí arriba y escuchas la risa aquí.
Ah, es que bueno, para explicar el contexto, no estamos en mi set habitual de The Nightmare Club, estamos en casa de Jen.
Bienvenides.
En una cabaña en medio del bosque, The Blair Witch Project.
Ándale. Entonces, pues nada, lo único que hice fue decirle, güey, baja, baja tú a aprender a... No, ni de pedo. La neta es que en ese entonces no estaba preparado como para algo paranormal, entonces sí le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y en ese momento agarré mis cosas, nos salimos y nos fuimos a su departamento que pues era de madrugada, pero estaba muy cerca y jamás volví. Algo muy curioso de este departamento, algo muy curioso más bien de esta experiencia es que después de platicar y de contar esta historia en un video de YouTube, muchos comentarios me llegaron que eran algo que se llamaban chacales, no sé cómo se pronuncia, jacales. Y son personas que se transforman en animales, son brujos.
Nahuales,
esa madre, nahuales. Y esto fue en Puerto Vallarta, entonces no sé, a lo mejor...
Una aluche.
Algo por ahí me dijeron que...
No, las aluches son de Quintana Roo.
Algo por ahí me dijeron que como que tenía un poco de sentido. No sé, porque te juro, no te miento, o sea, la risa era de una anciana niña, así mezclada. O sea, pero sonaba muy, muy mala, o sea, como muy desquiciada la risa. Y fue literal una carcajada que soltaron abajo de nosotros. Bye. O sea, no pasó nada más.
Pues de hecho esta historia ya me la habías contado.
Es que no la puedo confundir con otra cosa. ¿Por qué? Porque estuve mucho tiempo ahí, veía garrobos en mi ventana, lagartijas, todo. Estuve como 2 meses en ese departamento.
No, y aparte que pues no es que tú digas...
Estaba yo sola.
Ajá, o estaba alucinando. Lo escuchaste claro...
Exacto.
Qué bueno.
Como que te estaba.
Qué bueno.
Sí, exacto. Si no, yo estaría ahorita. Chica fría. Desvariando.
Zumbaba.
A ver, ¿quién sigue, pues? Porque ya vamos a jugar la Ouija, mana.
No, pues yo, soy de Tabasco. Soy originaria de Villahermosa, Tabasco. Tierra caliente, chica.
Y tierra de brujería.
Claro que sí, reina. Bueno, y entonces, pues. Pues voy de vez en cuando a ver a mi familia y así, chalala, guardaba la cuchara. Y esa vez me tocó quedarme en el departamento de mi hermano. En el departamento de mi hermano ya se escuchaba una historia de que el ex dueño del departamento se había así suicidado ahí. Se mató ahí en el departamento, no me acuerdo cómo realmente. El caso es que se mató.
¿En el edificio o en el departamento?
No, en el departamento.
Ok.
En ese departamento. Ajá, entonces ya habían ido varios curas como a hacer como así... Así, la agua bendita, la limpia y así, y nada, ¿no? Entonces ya mi hermano y su esposa estaban súper acostumbradísimos a escuchar desvergue así que hacía, pues, esta persona, ¿no? Entonces estabas en la sala y de repente así en la cocina escuchabas así los trastes como si estuvieran cocinando así dos chefs, ¿sabes? Así agarraba, así, mamón, porque yo lo escuché también, me tocó. Entonces todavía me atreví a quedarme a dormir ahí, ¿verdad? Y ellos me dicen, si escuchas
Valiente
algo...
Valiente de Pixar.
Si escuchas algo, es normal, es que se suicidó y así, pues está aquí. No, yo sí, ay, qué padre, no. El caso es que, pues, lo escuchaba a lo lejos y así, nada más que ruidos. Y un día que me quedé a dormir, mi hermana tiene una litera en su cuarto de su hijo. Entonces me tocó quedarme en la parte de arriba. Yo se los venía contando en el taxi también. Y tienen un perrito. Entonces... Ya amaneció y me desperté un poquito porque me empezaron a jalar las sábanas. Entonces yo dije, ay, el pinche perro, ¿no? Entonces le mandé un mensaje a mi hermano, pero también estaba con el pendiente de, ay, ¿el perro o qué será? Entonces le mandé mensaje a mi hermano, así, oye, el perro está molestándome, llámalo o algo. Me dice, no, pues estoy aquí en el parque con el perro. Y yo así, fría pieza quedé. Entonces me empezaban a jalar las sábanas, yo estaba en la parte de arriba de la litera. Y me jalaban las sábanas y yo las agarraba con fuerza, ¿sabes? Para que no me las quitaran. Y todavía la cosa esa, el ente o lo que sea, tenía más fuerza que yo. O sea, de verdad la estaba agarrando con demasiada fuerza. Y me la jalaba con tal fuerza que la tuve que soltar y así, jaló. Me jaló la sábana y me cagué. O sea, no hubo otra explicación para lo que sentí, me cagué. No sabía en qué momento bajar, no quería voltear, o sea, el cuarto estaba muy oscuro, no quería ni siquiera voltear abajo, a ver abajo qué había. O sea, yo estaba atrapada. Y fue muy fuerte y ya nada más, no sé cómo bajé de la litera, pero yo me quedé chango y así me dio una cama a la otra y salí corriendo como perro.
Güey, pues un tapanco es como una litera.
Sí,
ajá.
Sí, claro.
Wow. Ay,
pero yo no escuché nada, yo nada más era el jalón, amiga, de las sábanas.
¡Ay, no!
O sea, yo lo sentí.
Gracias, hija.
Me subió el muerto, me mordió una nalga. ¡Te rías, perra!
Que tiene un culo.
Y estaba durmiendo boca abajo. Y así de repente nada más siento así la mordida. Así en la nalga, güey. Y no me pude mover. Y yo quería gritar.
Y la de...
Es que para los que no me conoces, también nalgona, la verdad. Y entonces no me podía mover, me quedé así.
Que le pareciste el sueño.
O sea, muerto, real. O sea, quería gritarle a mi mamá. O sea, de como ayuda o algo. Y no salía mi voz. Y no me podía mover. Entonces nada más sentía el engarrotamiento así en la nalga, como la mordida. Y como al minuto, ¡fum!, como que se fue. En las Villahermosas hay mucha brujería.
Sí, en Villahermosa sí,
Por eso ya sí, es que
una... No, yo vivía allá, ya la conocí a esta comadre. Uy, no.
Éramos unas chavistas, así, uy, estás chicuela.
Todavía había, bueno. Pero a ver, bueno, a ver. Se maneja mucho eso.
Hay mucha bruja guapa.
No, de hecho, entras como a colonias, pues colonias un poco más populares, ajá, exacto. Y casi todas tienen como ofrendas a la Santa Muerte y así.
Bueno, sí. Villahermosa no tanto eso, sí es más como la religión, como que la ponen en todas las colonias, en la entrada es como la Virgen o no sé qué cosa y así.
Bueno, a mí sí me tocó que llegué a pasar por colonias así y desde las ventanas, ni siquiera afuera, o sea, ves a través de las ventanas y se ve la fucking escultura de la Santa Muerte.
Eso lo hizo que mucho en Ciudad de México, pero en Tabasco no.
También.
Pero sí hay mucha bruja.
Muy eso tarde. Es algo muy mexa, ¿no? Sí, como claro. La Santa Muerte.
De hecho, es una religión también.
Sí, claro. Y dicen que es más milagrosa que cualquier santo.
Sí. Yo por eso no me meto en nada de esos pedos.
Pues yo sí. Y Jorgen, tu historia para finalizar este capítulo.
Como les venía platicando en el camino, no estoy muy seguro que tan cierta sea porque yo era muy pequeño. O sea, yo en contexto, yo de pequeño vivía en un rancho en Puente Grande. Era una casa blanca así gigante terminando el Puente del Diablo, donde mucha gente se suicidaba y así. Y toda mi niñez, infancia, casi bebé, fue ahí. Y yo siempre recuerdo que yo jugaba con muchos niños y cosas así. Pero lo extraño es que, por ejemplo, ya cuando yo crecí empecé a tener como... Bueno, yo también cuando viví en esa casa viví una situación familiar muy fuerte, ¿no? Porque ese papá, o sea, mi papá de ahí estaba relacionado como en cosas del narco, los vecinos eran narco, había un narco laboratorio.
Y tú así sentada en fajos de dólares. Ajá. Y tú, no sé qué está pasando.
Tristemente, no. Bueno,
bueno, de marihuana.
Este es que la mente estaba culero así, ¿no? Entonces, como que yo en esa edad, como que yo me iba a imaginar demasiadas cosas. No, bueno, el punto es que pues ya que empecé a recordar muchas cosas las tenía bloqueadas porque iban asociadas como a traumas familiares, ¿no? A cosas que pasaban así. Entonces como que eso me confundió muchos mis recuerdos así, pero ya empecé a crecer y habían cosas muy nítidas, así como desde cosas bien básicas, de que jugaba, o la vez que me escondí, que le decía a mamá, ¿te acuerdas? Cuando me escondí nadie me encontraba o así, empecé a decir a mamá que jugaba con muchos niños. O que jugaba con el vecino así, y mi mamá me dijo, es que solamente, o sea, no vienen tantos niños, o sea, ya después me dijo, el único niño que llegó a ver así como mucho tiempo, era que había un cuarto de servicio abajo, y ahí pues vivía como los de limpieza, y a veces cuando no vivían ahí, lo rentaban a familias como que muy necesitadas, o así, en el pueblito, y solamente fue esa vez. Como que llegó a vivir un niño. Entonces yo tengo un montón de recuerdos con niños. Ay, hijo. Pero recuerdos normales, o sea,
duendes.
Nada más.
Ya de que en los otros, ¿no? De que ya no se
sé. Sí, ya sí lo alucinaba.
Yo digo que
le ponían piquete a tu mamila. Entonces tú eras de amigos imaginarios y así.
Es que todavía no les cuento cómo.
Sí, claro. No llegué al clímax.
O sea, hay un recuerdo así de la casa. Hay un recuerdo que yo tengo más nítido porque yo ya estaba más grande y sé que puedo recordar mejor. Me llevaron a, fuimos a Puente, a un lugar donde venden como mucha cerámica y eso, a Tonalá, que es famosa en Guadalajara, y fuimos como, creo que mi papá, unos tíos y así, y hay un lugar donde tienen como lava así caliente.
Aquí.
Como una tipo cosa, no sé, es como donde funden cosas, como okay, metales okay, y hacen vidrios.
Ah, ya. Yeah.
Como
yeah,
un
yeah,
taller, yeah, era como un taller.
Una okay, fundidora.
Ajá, y había una cosa así como un círculo que parecía que era como lava. Uh-huh. Y yo recuerdo que esa vez yo vi, o sea, yo desde que llegué vi un niño, pero no me animaba, o sea, yo siempre cuando llegaba a lugares y veía niños, yo siempre era como el niño que se hacía amigo de todos los niños, siempre. Así
el Chabelodi.
Ajá, era el Chabelito.
Porque era no imaginar,
pero ese niño como que no me animaba a hablarlo, y solamente lo llegaba a ver, y hubo un momento en el que yo me no me dejaban acercarme a esa cosa, y un momento en el que yo me acerqué a eso, así como de cierta forma que yo veía como de arriba hacia abajo, y vi al niño ahí. Pero el niño, o sea, no estaba haciendo nada, solamente estaba como ahí y ya.
¿No te decía bien?
No, ay, pero yo sentía como una vibra así súper fuerte, ajá.
¿Como en It?
Sí, y esperen, pero yo eso no estaba seguro de eso, nunca se lo comenté a nadie, le platiqué a mi hermano, le dije, oye, ¿te acuerdas cuando nos llevaron a Tonalá? Y me dijo, ah, sí, había un lugar que había lava, y me dijo, sí, y le dije, ¿había un niño ahí? Y me dijo, no.
Pues
pero
no
había un niño, o sea, en el lugar no había un niño, no vivía un niño ahí, o cuando estuvimos no había un niño, me dijo, no había ningún niño, y yo como, y ya fue como que pude comprobar ese recuerdo con mi hermano, pero solo el niño no.
Y con todos los demás recuerdos.
Ajá, sí.
Tras. Qué rara eres.
Pero yo nunca he visto nada, o sea, yo nunca he visto, a esta edad y eso, a mí me encanta todo lo paranormal, y nunca he visto nada, solamente tengo mis recuerdos.
Estás
y ya.
Loca. Yo lo que no quiero es que me
pasen.
Ay, no, yo evito que me pasen estas cosas, la verdad. Sí me da culo, soy muy culona.
Pues muchas gracias por compartir sus experiencias y este espacio conmigo. La verdad es que qué fantasía tenerlos aquí a los tres. Así que, pues, ¿cómo los podemos encontrar? En redes sociales, la Jen, su canción, todo, dalo.
Claro, bueno, yo ya no soy nada más travesti youtuber, ahora soy travesti youtuber cantanta. Entonces, bueno, me pueden encontrar en Apple Music, Amazon Music, Spotify y todas las plataformas digitales, tanto en redes sociales como Jen, con G de gato y doble N, Taft. Sabes que sí.
Jen viene con muchas sorpresas musicales. Y no se olviden de ir a ver su video VIP, que está, la canción Volando Cabezas. Vamos a andar muy paranormales.
A ver tú, comadre. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentran en Facebook e Instagram como malo.capetillo-music, porque también soy cantante de reggaetona. Uy, chica, perreíto, claro que sí.
Perfecto, ¿y a ti, Jen? Yo, pues solamente mi Instagram, porque no soy tan famosa, es Jürgen_Alexander_. Y Jürgen se escribe, pues, Jürgen.
Jürgen.
O métanse ahí en las fotos del Jen, en las del fotógrafo.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. La verdad es que me la pasé bomba.
Ah, yo también, muy amenas, muy todo.
Me gustó todo.
Y pues, aquí seguimos en The Nightmare Club, donde las pesadillas se vuelven realidad. Yo los veo en un próximo capítulo, yo soy Adal Gil. No olviden seguirme en Instagram como Adal_Gil y en el Instagram del podcast, que es @TheNightmareClub_, para que me manden sus relatos, sus historias, de qué quieren que sea el siguiente capítulo. Y pues por allá nos vemos. Bye.
Bye. Feliz Halloween. Chao.